Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este día viernes 29 de enero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Un saludo para tú en el auditorio y a Toño, me parece que anda por ahí con nosotros.
Igualmente, Rafa, efectivamente. Buenas tardes, Toño, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Beto. Buenas tardes, Rafa. Volvemos a coincidir. Ayer estábamos en picante, rápido y al calce, Beto. Simplemente como información, los Lakers volvieron a perder. Son dos derrotas consecutivas, lo cual llama un poco la atención. Es muy temprano en la temporada. Un abrazo para todos.
Efectivamente, sí. Dos derrotas de forma consecutiva en los albores de esta temporada. Y en el mundo del fútbol, vamos a platicar un poco acerca de Diego Lainez, que tiene el COVID-19, se contagió desafortunadamente el futbolista mexicano. Y por otra parte, Chucky Lozano, Rafa, llega a 100 goles en clubes, el atacante mexicano en el fútbol italiano en la actualidad.
Y la verdad viene consolidándose cada día más. No podemos dejar de recordar los inconvenientes que se le presentaron, no con Angelotti, porque Angelotti fue el que apostó por el Chucky para el Napoli en una transacción que fue espectacular para el conjunto napolitano, pero la llegada de Gattuso complicó el inicio de Gattuso, lo separó incluso medio al plantel, sí. hubo un día que prácticamente no lo dejó ni entrenar, lo estaba utilizando con un sacrificio. Ya venía con el antecedente de haber estado jugando como centro delantero, que me parece que no era la posición correcta, pero bueno, ya comentaremos más de esto. Lo importante es que él se ha ganado la confianza de Gattuso y ahí está cumpliendo ya con 100 goles en su carrera en el fútbol profesional.
Sí, sin duda un jugador que va mejor por afuera, que tiene la picardía, la habilidad, la rapidez, que tiene también la definición. Chucky Lozano, ya las aguas volvieron a su cauce, se tranquilizaron, la relación es buena aparentemente entre Gattuso y Chucky Lozano y está haciendo un muy buen papel en el fútbol de Europa. Le estaremos platicando, Toño, también acerca de los Tigres que van a participar en el Mundial de Clubes después de empatar con el Necaxa en la jornada número 3 del fútbol mexicano.
Correcto, empataron el día de ayer a 1 en un gol que termina salvando ese empate, ¿no? Ya después de que iban en desventaja y mientras estamos platicando, los Tigres estarán en algún lugar del Océano Atlántico sobrevolando. Ya salieron esta mañana con rumbo a Qatar. Ayer presumían en redes sociales como un avión privado muy amplio de lujo llegaba por ellos. Así que van a tener todas las comodidades, no a todos los jugadores, ¿no? Porque ya sabemos, Diente López no se ha subido a la expedición. Pero mientras platicamos, los Tigres están viajando. Más adelante, por supuesto, Beto, tendremos los detalles.
A ver qué papel desempeña el equipo de Tigres en este... Pues hay que considerar, Rafa, que no podrá contar con el Diente López, que según nos decía el ingeniero Alejandro Rodríguez hace unos días en ESPN, tiene COVID, contrajo el COVID y tampoco se va a recuperar a tiempo, por consiguiente es baja este jugador sudamericano para el torneo del Mundial de Clubes con los Tigres.
Sí, sin duda, sí es una baja importante. No ha sido un titular indiscutible, pero venía siendo ya de tiempo a la fecha. El recambio, yo diría que más interesante del Tuca Ferretti, ¿no? Porque lo utilizaba, le respondía, algunas veces se ganó la convocatoria, no convocatoria, sino prácticamente ir al once inicial, y lo venía haciendo bien. Es un jugador, la verdad, recontraprobado. A lo mejor de inicio no era tanto, no del agrado, sino que sí. No se apegaba a las exigencias del Tuca, pero poco a poco le empezó a dar muy buenos resultados.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Seguimos en esta tarde de viernes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estaremos platicando acerca de los Tigres. A veces en los torneos internacionales, Rafa, da la impresión de que Tigres se ha quedado un poco por debajo de lo que su potencial y su plantel demandan, sobre todo equipos muy fuertes, muy bien reforzados, equipos multimillonarios. que quizá no han dado lo que de ellos se espera. Vamos a ver el comportamiento de Tigres en este Mundial de Clubes, ahora con un plantel súper fuerte como para pensar que Tigres puede hacer un papel excelente, representando si no al fútbol mexicano, como dice Pizarro, sí a una institución poderosa a nivel continental.
Sí, coincido contigo, ¿no? En el comentario que se ha quedado corto. En algunos casos, yo creo que como responsable directo, el Tuca, ¿no? Con su discurso de partidos moleros, que no le daba mayor importancia a CONCACAF, pero bueno, ya la postura dentro de lo que es el título de CONCACAF es lo que te lleva a poder jugar el Mundial de Clubes, ¿no? Por ser campeón de la Confederación. Entonces, creo que en ese sentido sí tuvo demasiada responsabilidad, ¿no? Sobre todo al hacerlos públicos, estás transmitiendo a los jugadores un desinterés, quieras o no, por el partido que tienes enfrente o los que tienes enfrente y que son de carácter, justo o no, internacional, ¿no? Y por otro lado, pues la verdad, el mal sabor de boca que dejó en el cierre del Libertadores cuando visitó a River, ¿no? Que primero no tuvo la verdad, el fútbol que se requería y que lo tiene Tigres para haber llevado una ventaja más o menos considerable para jugar un partido de regreso sin que le pegara la presión. Y yo diría que un poco se amedrentó el equipo con la postura de los argentinos, que arrancando el partido muy a provocar, bajaron 2-3 jugadores, fueron y provocaron a Iñak. Y la verdad, sin haber hecho un gran partido, River pues ganó merecidamente lo que todos visualizábamos, sobre todo por la película anterior del partido en la Sultana del Norte, que Tigres estaba pues muy cerca de poder conseguir el título de la mejor liga de América, ¿no? La Libertadores de América. Ahora, esta postura viene a ser otra, ¿no? Yo creo que, alejando al margen de si es la representación del fútbol mexicano, se me hace que su discusión no tiene ni sentido, ni tampoco te vas a poner en contra de un jugador como Pizarro, que es un jugador que le ha rendido a Tigres, y que bueno, pues él lo dice mucho, porque así lo siente, y él ve que la exposición es la del equipo, no es exactamente el fútbol mexicano, no es la selección mexicana. Entonces sí hay que separar las cosas, pero que Tigres tiene potencial para, si toma con seriedad y sin ningún complejo, porque eso luego es lo que aparece, y ahí es donde se quedan cortos los mexicanos en su participación. Y con el antecedente de lo que hizo Monterrey en el último Mundial de Clubes contra Liverpool, ¿no? Que le hizo un partido estupendo, la verdad, el conjunto rayado. Yo creo que Tigres puede, si lo toma con seriedad, primero concentrarse y meterse en el tema del rival en turno, que son los surcoreanos, y que nunca son fáciles. Y de ahí para adelante, según se vayan dando las cosas, pero siempre ofreciendo la verdad, una muy buena actitud y la exposición de acuerdo a las condiciones que tiene como equipo, en lo colectivo y en lo individual Tigres, que yo sí creo que tiene para competir, ¿no?
Sí, a mí me gustaría ver a unos Tigres con las banderas más desplegadas, no tan amarrados a veces por Ricardo Tuca Ferretti, que es un técnico súper ganador, muy importante, histórico, pero que a veces siento que sí, efectivamente, guarda un poco el arsenal ofensivo de los Tigres, que es un arsenal muy fuerte, por cierto. Vamos a escuchar a Guido Pizarro, la declaración que ha dado tanto de qué hablar durante esta semana con respecto a la participación de Tigres y lo que representa Tigres en este Mundial de Clubes.
No, sinceramente, en mi manera de ver, no, nosotros representamos a nuestra gente, que es la que nos apoya diariamente y en todos los estadios, y seguramente representamos una región, un continente que hemos tenido la chance de ganar una Conca Champions, pero no corremos con la responsabilidad de representar a un país, sino de representar a una institución donde viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años, y creo que este grupo, como decía recién, tiene la chance de seguir compitiendo, de seguir en búsqueda de más. Y ojalá que dejemos la institución y este continente lo más alto posible en una competición donde van a estar los mejores, que sabemos que va a ser muy difícil.
¿Qué opinas, Toño, sobre la declaración de Guido Pizarro?
Pues mira, Rafa lo resolvió con mucha categoría después de lo que ha dicho Rafa, por más que yo no esté de acuerdo y que crea que objetivamente está equivocado Pizarro, Rafa lo resolvió con mucha categoría, es su opinión, él así lo siente y creo que sí, que el tema tampoco vale mucho la pena, ¿no? Pero pues la conexión es obvia, le guste o no, representan al fútbol mexicano.
Sí, es que es una forma de verlo también, representa a su gente, representa a una empresa, representa un escudo, una institución ganadora, pero ¿hasta qué punto Rafa también representa al fútbol mexicano por tratarse Tigres del equipo mexicano que va en este mundial como único cuadro de esta nación para enfrentar equipos de otros países?
No, bueno, hay un punto que es incuestionable y creo que de sobra queda el meterse en la discusión. El equipo que ganó el torneo de CONCACAF, que es la representación del área de CONCACAF, es simple y sencillamente un equipo mexicano. O sea, Tigres es un equipo mexicano, lógicamente con sus refuerzos correspondientes, como seguramente los tienen los otros, ¿no? Empezando por Bayer, de otras nacionalidades. Pero yo creo que no hay que caer tanto en el patriotismo o patrioterismo, ¿no? A mí me parece que simple y sencillamente es la exposición del equipo que con toda justicia ganó en un torneo donde compiten los equipos de México, los equipos de Estados Unidos, los equipos del Caribe, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se consiguieron con toda justicia el privilegio de aparecer en un desenlace de confederaciones para sacar lo que es el Mundial de Clubes, ¿no? Que ha venido afortunadamente cobrando, yo creo que un poco de mayor seriedad en la medida que han ido avanzando, ¿no? Porque en un principio me parece que estaba demasiado corto y que todavía tiene para mejorar en muchos sentidos, pero no creo que venga el caso desperdiciar tiempo ahorita platicando de eso. Simple y sencillamente es el equipo que ganó del fútbol mexicano la posibilidad de competir en el torneo de CONCACAF, consiguió el título y ya va como representante, como campeón de esa confederación, y es un equipo mexicano, o sea, eso no lo puede discutir nadie. De ahí a que sea la representación total del fútbol mexicano es otro cantar, ¿no? O sea, uh-huh. ¿por qué Tigres, ¿no? Y por qué no el mejor equipo, que el mejor equipo a final de cuentas es el mejor fútbol ha jugado en los últimos años, es el León, y no uh-huh. está el León representando al fútbol mexicano, simplemente se lo ganó y se lo ganó en la cancha.
Y ganó un torneo y ganó su pase, claro. Sí, exactamente. Esto nos llevaría quizá a preguntar para otros programas si la selección mexicana representa a México en un campeonato mundial o únicamente representa una federación mexicana de fútbol. Eso sería un buen tema para otros programas. No, bueno, por lo pronto,
la selección mexicana representa finalmente el fútbol mexicano.
Correcto.
En una Copa del
correcto.
Mundo. El fútbol. Sí. Ahora, tampoco hay que caer en envolverse en la bandera. Mucho de lo que sucede y ha venido sucediendo históricamente mundial tras mundial. Ahora, uh-huh. ellos, el caso de Pizarro, le da un especial reconocimiento y se lo ha ganado a pulso, ¿eh? La afición.
Sí,
de
totalmente.
Ahora, yo te preguntaría, por ejemplo, dentro de lo que es Monterrey, que es regional, que yo sí creo que estos dos equipos han venido haciendo muy bien las cosas,
con mucho dinero,
pero lo han aprovechado, lo han utilizado adecuadamente. ¿Tú crees que los de Rayados, seguidores de Rayados, son mexicanos regiomontanos, están encantados?
No, quieren que gane Tigres. Sí.
Por supuesto,
sí, de acuerdo. Sí, definitivamente hay una rivalidad encarnizada regional, como dice Rafa. Vamos a escucharte, Oscar, con mucho gusto en esta tarde con el reporte desde Monterrey. Buenas tardes por allá.
¿Qué tal, Heriberto? Fuerte abrazo para todos en ESPN Radio Fórmula. El equipo de Tigres viajó este viernes a Doha, Qatar. Ellos estarán participando en su primer mundial de clubes. Después del empate ante Necaxa, su autobús los traslada al hotel de concentración dentro del aeropuerto internacional en Apodaca, Nuevo León. Esta mañana, después del desayuno, de nueva cuenta toman el autobús, el mismo transporte los lleva a un hangar y aproximadamente a las 9:50 de la mañana, Heriberto, ingresan a la aeronave. El vuelo estaba pactado para salir cerca de las 10:30 de la mañana, se retrasa hasta el mediodía, y a las 12:20 de esta tarde los Tigres tomaron rumbo con destino al Mundial de Clubes. 53 elementos, 24 futbolistas y 29 elementos del cuerpo técnico y staff. Nico López y Paco Venegas no hicieron el viaje, positivos por COVID-19. Y también mencionar lo de Miguel Ortega, el portero suplente de Nahuel Guzmán, por rehabilitación en un hombro, tampoco realizó este viaje. Guillermo Ortega, preparador físico, tampoco estará en el Mundial de Clubes. Su lugar tomado por Jorge Escamilla, preparador de la Sub-20.
Sí, Oscar, ¿qué? Sí, Toño, adelante, claro.
Perdón, Oscar, buenas tardes. Te quería preguntar rápido. ¿Hoy qué se piensa? ¿Guiñac va a estar o no para el debut?
¿Cómo estás, Toño? Muy buenas tardes. Es evidente que han cuidado al futbolista francés durante los últimos días. En días anteriores vimos a Guiñac participando en la tradicional cascarita como portero, platicando con gente dentro de la institución Auriazul. Me decían que Guiñac ya estaba listo inclusive para participar, no como titular, pero si bien como revulsivo en el compromiso ante el conjunto hidrocálido. Lo esperaron y estará, al menos por lo que yo sé, en el próximo compromiso ante
Correcto.
El Busan de Corea del Sur el día jueves.
Oscar, muchas gracias por la información. Volveremos.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Una celebración desafortunada, la de Roger Martínez, esta semana en el partido contra Juárez en la cancha del Estadio Azteca, como si no tuviera la autocrítica suficiente para darse cuenta de que no ha rendido, como tendría que rendir un buen jugador como él, y también remunerado en el conjunto de las Águilas del América. Pero esto nos lleva a preguntarte, César, buenas tardes, ¿qué va a ocurrir con Roger Martínez a final de cuentas?
Hola Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, un gusto saludarlos. Pues en este momento Roger Martínez está más cerca de quedarse en el Club América que de una posibilidad de salir a cualquier otra liga. Ya sabemos que es un tipo con una ficha alta, un sueldo alto, que no cualquiera le llega a esas pretensiones, y en este momento no hay una oferta que pudiéramos considerar para que Roger Martínez salga del cuadro americanista. Además de que él está en este momento tranquilo en el cuadro de las Águilas, tomando en cuenta que ha tenido oportunidad con Santiago Solari y que de alguna manera ha respondido bien en el terreno de juego. Entonces, en este momento sí está más cerca la posibilidad de que Roger se quede a que Roger se vaya.
Sí, efectivamente. Daba la impresión en la entrevista posterior al partido que en efecto el mensaje estaba claro en la mente de Roger, y que se va a quedar a final de cuentas con el América. Yo creo que tendría que duplicar o triplicar el esfuerzo para poder ocupar un lugar importante en el América, y por lo pronto Solari yo creo que detecta que es un hombre que claro que le puede servir, porque tiene gol, porque tiene buenas condiciones, porque tiene habilidad con la pelota, porque tiene la potencia física también, y en este sentido pues todo es apunta como una lógica a lo que ya mencionas, César, de que termine quedándose en las Águilas del América.
Sí, además, por ejemplo, te das cuenta, Santiago Solari en las conferencias de prensa no es un tipo que realmente te dé mucha nota, que te revele mucha información, pero en algún momento de la charla que tuvo después del partido contra Juárez dice que no utiliza a Sergio Díaz y a Andrés Ibargüen porque están en un proceso de salida y que no hay necesidad de arriesgarlo. Y en el caso de Roger Martínez, lo convoca y hasta lo usa, lo cual te da a entender de que simplemente Roger no está en ese proceso de salida, y si se va a quedar, entonces Santiago Solari lo va a utilizar. Como te decía, Santiago no es muy abierto en ese tipo de situaciones con la prensa, pero sí te da a entender que Roger Martínez está más cercano a quedarse que otra cosa.
Ahora, César, faltan, buenas tardes, 2 días para que esto sea oficial, ¿no? A menos que venga un comprador en 2 días, está difícil para Roger. ¿Él qué querrá? ¿Qué querrá Roger Martínez a estas alturas?
¿Cómo estás, Toño? Qué placer saludarte, amigo. La verdad es que es difícil saber lo que Roger Martínez quiera, porque si te fijas, esto parece cíclico. Generalmente, en todos los torneos, inicia jugando, mete un gol, y después de ese gol ya no lo vemos, ya no le gusta estar, ya se quiere ir, Europa, el representante, esto, lo otro, y así ha sido su carrera en el América. Realmente, solamente Roger Martínez sabe en este momento si realmente está comprometido con el cuadro americanista, si realmente la llegada de Santiago Solari le ha cambiado la mentalidad que tenía de querer salir sí o sí del cuadro de las Águilas. Eso es una situación que únicamente Roger conoce y que poco a poco nos iremos dando cuenta nosotros con sus actuaciones y principalmente con su actitud en el terreno de juego, porque era muy obvio cuando Roger ya no estaba cómodo, prácticamente corría más el portero que Roger Martínez. Entonces, vamos a ver cómo se dan los siguientes partidos, tomando en cuenta que es muy probable que Roger se quede.
Bueno, César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Rafa, ¿qué te gusta?
No, bueno,
que se haya quedado Roger a un 30% de su capacidad, más o menos.
Pero como máximo, para mí, en condiciones, es el mejor jugador que tiene la América. Ahora, no hay que confundir, no es un goleador. Claro, es un hombre de ofensiva, es un jugador
sí, que puede meter
muy
goles, talentoso, claro.
Muy técnico, con sí. Muy buena pegada, le pega muy bien, por ahí es el gol que acaba de decir ahora.
Buen físico.
Donde repruebo totalmente la actitud de él, con el festejo que hizo, y luego lo reconfirmé con las declaraciones, que él dice que él está muy tranquilo, que no entiende cómo se le ha criticado, que él es consciente de que él ha cumplido, que él es el primero que sabe que ha quedado a deber por las condiciones que tiene, porque lo hemos visto jugar con la selección de Colombia y es un jugador, la verdad, de gran nivel, tiene un potencial para jugar en Europa, ahora tiene una actitud como para jugar en Guatemala, esa es la verdad, digo sin tratar, sin ofender, en este caso los guatemaltecos. Pero la actitud que tiene, por supuesto, naturalmente, queda de ver. Ahora, creo que el problema con América es colocarlo. Y aparte que el club que acepte las condiciones de adquirirlo se ajuste a lo que mínimo gana en el América, que por lo visto, no tengo ni idea, pero debe ser una cantidad muy, muy importante. Entonces, lo más seguro es que se quede. Ahora, a Solari, por características, por condiciones y seguramente por instrucciones de la directiva, Solari lo tiene que usar.
Lo va a querer mantener.
El jugador es un activo, si no lo puedes vender porque no hay arreglo y si hay medianamente una posibilidad, mediante un préstamo y algo más, saben las dificultades que hay para poder llegar a un arreglo con él en cuanto al salario. Entonces, ¿sabes qué? Pues el jugador, antes que echar a perder tu materia prima, sabes que tienes que utilizarlo, tiene que buscar Solari y comprometerlo.
Sí, porque sale caro.
Solari le tocó, aunque corto tiempo, pero ya le tocó dirigir a figurones. Entonces no creo tenga mayor dificultad como para concientizar a este colombiano para que por lo menos se meta en el nivel que le corresponde.
Y es cuando más coraje da, Toño, cuando sí hay calidad, cuando sí hay capacidades y no se utilizan, es cuando más coraje da ese desperdicio en un futbolista profesional.
Sí, y al margen de su carrera, qué coraje para el América, ¿no? A ver, el seguidor del América es de los más fieles que yo conozco, pero ya en un sentido deportivo nada más odian el caso de Roger Martínez, ¿no? Con todo lo que ha pasado y pues cómo no, si le hizo el feo al equipo y le está costando carísimo al América. O sea, el sueldo de Roger Martínez, Dios mío, pues debe ser de los más elevados en el fútbol mexicano, entonces sí, pero César lo pinta muy claro, ¿no? Metes un gol y te echas a la maca porque quieres las perlas de la Virgen o que te compre el Real Madrid. Pues así va a estar difícil para Roger Martínez. A como yo entendía, lo llevaron un poco más como vitrina a este partido desde la directiva para ver qué tanto se podía mostrar y si no Solari lo va a tener que rescatar. Pero correcto, Beto, que sea un jugador bueno que no quiera jugar, pues imagínate.
Ahora les comento algo para rematar con el tema de este. Si la productividad de Roger Martínez, vamos a pensar que fuera por torneo de 5 goles, pero la generación de fútbol se apegara a las características, al potencial que tiene, sabes que ya lo quisiera cualquier equipo. Un jugador, este no es un punta, es un jugador para jugar como un enganche, para jugar como
que
un
parte
nativo 10,
de media cancha hacia adelante,
decirlo. Claro, porque eres responsable de la generación de fútbol.
Es que Beto, los números son dramáticos, Rafa tiene mucha razón, pero simplemente me puse a buscar ahorita que lo dijiste, hablando solamente de goles, es que su primera temporada hizo 10 goles y a partir de ahí con el América, en los últimos 2 años lleva 4, es decir, ahí sí. Te muestra pues que además podía rendir si él quería.
Sí, sí.
Pero aparte,
sí, claro.
Toño,
vamos
cuatro,
a escuchar.
4 y sin correr, sin comprometerse. Con,
sí,
con
de cazagoles.
Con una actitud que te descompone un equipo, te echa a perder un vestidor.
Sí, sí. Con una mandanga terrible, Roger Martínez. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco.
En otras palabras, las medidas que están vigentes, que todos conocen, van a mantenerse hasta el día 12 de febrero, en el cual, y este es el tercer anuncio importante, vamos a presentar lo que será el plan integral para el 2021 de cara a la pandemia. Es decir, la medida que estamos anunciando hoy es la última que se toma en el marco del Plan Jalisco COVID-19.
Y saludamos a Jesús Bernal, que está allá en Guadalajara. Jesús, adelante con la información.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Bueno, pues escuchábamos ya al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y este anuncio que acaba de dar el día de hoy significa que pues el fútbol tendrá que esperar al menos otras 2 semanas para evaluar la posibilidad de que vaya gente a los estadios. Si bien se ha visto que en plazas como Aguascalientes o Mazatlán ya se ha dado este acceso, de hecho Mazatlán pues le refrendaron ese permiso para el partido de este viernes, acá en Guadalajara la situación es distinta. Los últimos 15 días se endurecieron las medidas de aislamiento, el cerrar negocios, el establecer horarios, y el gobernador determinó que continúe de la misma forma. Entonces con esto pues queda descartada cualquier posibilidad de que en el comienzo del mes de febrero pudiera ingresar la gente a ya sea al Estadio Jalisco a ver al Atlas y a los Leones Negros o al Estadio Akron para poder presenciar al equipo de Chivas, ¿verdad?
Oye, Jesús, Toño Rodríguez por aquí, buenas tardes. En este momento, ¿qué es lo que más preocupa, más allá del tema de pues que no va a haber gente en los estadios, pensando específicamente en Chivas? Bueno, no es que Atlas no sea importante, pero ¿qué es lo que más preocupa, al margen de esto, de la gente que ya se sabía en Chivas, hoy por hoy, con esos 2 puntos de 9?
Saludos, Toño, buena tarde. Mira, los jugadores, sobre todo el Pollo Briseño, lo expresaba en la semana, ¿no? El tema de la actitud, el tema de correr más, el tema de ser solidario con el compañero, eso consideran que es algo que les ha hecho falta, el convertirse en un equipo más compacto, en ayudar a algún futbolista que esté mano a mano con algún atacante. O sea, toda esa parte es en la que se han enfocado en estos días y es lo que los propios jugadores platicaron tras la derrota contra San Luis, donde no quedaron conformes en ese sentido. Entonces, más allá del tema, digamos, estrictamente futbolístico, de la generación de opciones de gol y demás, se han enfocado mucho en esa cuestión, en convencerse a ellos mismos de que necesitan apoyar más a sus compañeros para poder sacar a flote los partidos.
Seguimos después del corte, ya venimos.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Marco Fabián habló sobre su deseo de retirarse con la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Platícanos qué significará el próximo sábado pisar la cancha del Estadio Akron otra vez en tu carrera futbolística.
Es una bomba de emociones la que voy a tener seguramente al entrar al estadio, al pisar la cancha nuevamente, después de tantos años de esta travesía que tuve fuera de México, por Alemania, por Estados Unidos, por Qatar, el volver a México y enfrentarme a Chivas y en uno de los estadios que considero mi casa, ¿no? Entonces, será muy bonito y algo inolvidable, seguramente.
Marco, en este sentido, yéndonos un poco más a la actualidad de Chivas, se ha criticado mucho por la escasez de goles que hace falta en el rebaño. ¿Por qué crees que en las últimas temporadas ha sido una característica de los delanteros rojiblancos el no poder generar jugadas para que Chivas pueda hacer la diferencia en sus inicios de torneo?
Siento en Chivas, es que, y lo poco que he visto y lo que estoy consciente, Pues simplemente que sepan jugar, si puedo transmitir un poquito que tuve tantos años ahí, que sepan jugar con lo que están, camiseta con la que están vistiendo, ¿no? Y que sepan también que cada semana tendrá una presión, que Chivas, donde se pare, tiene que ir a ganar, y que a lo mejor la falta de contundencia no pueden caer en la desesperación, ni en ser impacientes, ni en que se empiezan a meter en cosas de lo que hable la gente o lo que exija a veces la afición, simplemente.
Es además una presión para ustedes los delanteros, en este caso tú que viviste mucho tiempo bajo la playera rojiblanca, ¿es una presión extra el que tengas un delantero canterano?
No es presión extra, al revés, yo lo diría que es una forma diferente de vivir cada uno de los partidos, porque los que fuimos canteranos y los que vestimos los colores desde pequeños, yo desde los 7 años, sabes y valoras en la institución en la que estás y lo que te ha costado estar ahí, y que sabes cuántos no quisieran portar esa playera de Chivas. Entonces, sí, siento que la forma de ver y de vivir los partidos es diferente, ¿no? Por ejemplo, los clásicos, te pongo ejemplo, ¿no? Los clásicos, un Chivas Atlas los vivíamos desde los 8 años, y cada clásico era morir y no puedes perder porque toda la semana no querías ni salir de tu casa y todo. Igual en primera división, ¿no? Hoy en día, pues bueno, yo sé que somos profesionales y demás, pero por ahí todos sabemos, hay un jugador en Chivas o dos que vienen del archirrival, que es Atlas. No sé cómo maneje su profesionalismo y si sienta los colores como lo siente un jugador que salió desde los 7 años de ahí.
¿Cómo ves a la selección olímpica para la selección preolímpica para este importante compromiso? ¿Hasta dónde puede llegar México con la base de jugadores en la que ya has estado trabajando, Marco?
La verdad es que muy bueno, ¿no? Tienen un gran talento, tienen una gran generación y hay que confiar en ellos al máximo, ¿no? Una de las partes más importantes es el trabajo. Es como desde el preolímpico, desde las situaciones que ellos, o partidos amistosos o torneos antes de llegar a las Olimpiadas, lo hagan al 100% y que se vayan adaptando y sobre todo se vayan conociendo a la perfección, que creo que cuando un equipo está unido, ahí está el mayor ejemplo de lo que nosotros logramos, ¿no? Y que sepan y que lo tomen como ejemplo, que nada es imposible, que todo se puede y que ojalá, y les deseo de todo corazón, que puedan repetir la misma historia que hicimos nosotros, ¿no?
Las palabras de Marco Fabián. ¿Tú ves factible, Jesús, que pudiera retirarse Fabián con la camiseta de las Chivas?
Que eso suceda, Fabián tendría que bajar mucho sus pretensiones. Creo que hace más o menos como un año lo reportamos esta situación, donde él, pues, la directiva de Chivas se acercó con él. Y pues Marco Fabián les dijo, yo gano X cantidad de dinero, y fue algo inalcanzable para la gente de Chivas, más allá de que iba a llegar gratis en ese momento porque no tenía club, fue antes de que se contratara ya en Qatar. Entonces, pues la situación es esa, tendría que poner de su parte porque la directiva de Amauri ya lo buscó en su momento y pues no hubo un acuerdo económico para que pudiera venir.
¿Y cuál pudiera ser, Jesús, la formación titular de Chivas para esta jornada?
Mira, ese ha sido todo un misterio en la semana, Beto. La verdad es que Dios no quisiera jugarle al adivino ni inventar, pero el Víctor Manuel Vucetich, digamos que no dio tantos indicios de quién podría ser titular, incluso por lo que me han comentado, tampoco se trabajó tanto interescuadras o para poder definir con precisión quiénes van a ser los jugadores. Busca mantener la concentración y la atención en sus elementos al máximo y mañana estará definiendo esa parte.
Y con respecto al Atlas, ¿qué nos puedes informar, Jesús, en esta tarde para terminar?
Mira, con el Atlas ellos preparan su enfrentamiento ante los Pumas. Hoy se dio a conocer que hubo 3 casos positivos en la institución. Desafortunadamente es una chica del equipo femenil, 2 de la escuadra sub-20, pero la plantilla estelar salió negativo. Había cierto temor porque Venegas, jugador de Tigres, dio positivo y la semana pasada enfrentaron a los Tigres. Pero después de estas pruebas quedó el tema así. Diego Coca dispondrá de su equipo completo, a excepción de Julio Furch, que está lesionado, y pues prácticamente a jugarse el trabajo porque tiene 1 de 24 puntos posibles en los últimos 8 encuentros, Beto.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Rafa, ¿sientes que Coca se juega el puesto este fin de semana?
Pues mira, por la forma como se viene manejando a Alejandro Iraragorri, que al final de cuentas él es el que toma las decisiones, sí, creo que está en riesgo. Digo, la realidad, Beto, es que al margen de los resultados, tampoco el funcionamiento ha terminado por convencer, ¿no?, de Atlas. Que tú te pongas a ver un partido y que digas, bueno, que merecía mucho más Atlas, y no merecía perder, y el portero rival tuvo estas intervenciones, y los delanteros de Atlas desperdiciaron de manera increíble algunas opciones de gol. La realidad es que no ha sido así, ¿no? Yo creo que la situación en Atlas para Diego Coca me da mucha pena, la verdad, porque no por el hecho de que haya entrado en sustitución de Rafa, que a Rafa, pues, simple y sencillamente a los tres partidos de arrancar un torneo lo echaron. Y si te acuerdas, a Cufré lo mismo, o sea, no hay paciencia, por lo visto, en el seno de los rojinegros. Entonces, sí es una situación muy, muy compleja, y sus posibilidades de éxito, sin descartar, la verdad, un probable buen resultado contra Pumas, lo veo muy, muy difícil. Yo recuerdo cuando salió Rafa, tenían un partido bastante complicado en San Luis, había salido aparentemente la amenaza o el comunicado de que si no ganaba estaba fuera. Fueron a San Luis y empataron un partido que yo creo que lo hicieron dentro de lo que cabe bastante bien, y que el equipo venía mostrando una mejoría, y ahí se tomó la decisión. Entonces, lamentablemente, creo que por la situación que vive el equipo, sí está en riesgo el puesto de Coca.
Sí, efectivamente, no acaba de mejorar el Atlas a pesar de las incrustaciones. Y vamos a ver qué ocurre en el duelo entre Mazatlán y el Pachuca, Toño, para la continuación de la jornada del fútbol mexicano de la primera división.
Correcto, además, pues en un tema con gente, ¿no? Que esa es la nota que teníamos con nuestros compañeros de ESPN en nuestra página internet, en una muy buena investigación, que no había recomendación a nivel federal de que eso sucediera, pero el partido va con gente, como va a ir con gente también. La Serie del Caribe que está por comenzar allá en el estado de Sinaloa. Entonces, bueno, al margen de eso, pues dos equipos que, por supuesto, si van a aspirar a estar más Mazatlán que Pachuca, Pachuca es un equipo de más certezas, pero Mazatlán si va a aspirar a estar entre los primeros 12, pues estos son los puntos, ¿no?, en casa contra Pachuca, que no puedes dejar ir.
Vamos a cambiar de deporte y saludamos a Salvador Rodríguez. Chava, qué gusto nos da saludarte en esta tarde. ¿Qué nos puedes contar del próximo rival de Celo?
¿Cómo estás, mi estimado Heriberto? Es un placer saludarte. Bueno, hay que especificar cuál de los dos rivales, mi estimado Heriberto, porque para el 27 de febrero ya tiene uno, que es el turco Avni Yildirim, al que no debería tener ningún problema en vencerle. Y bueno, parece que ya hay un acuerdo, no es oficial hasta el momento, pero parece que ya hay un acuerdo de palabra para que Canelo Álvarez se enfrente el próximo 8 de mayo, aunque están viendo si es el 1 o el 8 de mayo, en territorio estadounidense, en contra de Billy Joe Saunders, que es otro peleador invicto, otro peleador británico, sería el séptimo rival británico de Canelo Álvarez, y sería una pelea unificatoria. ¿Por qué? Porque Billy Joe Saunders tiene el campeonato de la OMB, Canelo tiene los títulos de la AMB y del CMB.
Y por otra parte, Pacquiao también va a entrar pronto en acción, Chava.
Pacquiao, Manny Pacquiao, con más de 40 años, el senador filipino histórico, campeón en 8 diferentes divisiones, 6 en diferente categoría, está arreglando su retorno. Fíjate que se ha hablado mucho esta semana de Ryan García, que es un jovencito de 22 años, con el que podría enfrentarse. Sin embargo, no hay nada firmado, no hay una oferta. Simplemente a alguien cercano a Pacquiao se le ocurrió tirarle el anzuelo a Ryan. Parece que por ahí sí lo agarró, pero no hay ninguna plática formal al respecto. Ha hecho mucho bullicio, se han escuchado muchas críticas, se han escuchado muchas especulaciones, pero sí te puedo decir que hasta ahorita nada al momento. Pacquiao lo que sí ha dicho es que Ryan García está contemplado, así como están contemplados tanto Terence Crawford como Errol Spence, que son dos campeones de altísimo nivel y considerados entre los 10 mejores libra por libra en su peso, ese sí, en el peso welter.
Oye, Chava, ¿qué le conviene, buenas tardes, más ahorita a Ryan García, este tipo de rivales o Pacquiao por lo mediático que sería enfrentar a Pacquiao?
Mira, muchos, es que para mí hay dos cosas. Para mí no tendría oportunidad de ganar a Manny Pacquiao. Para mí no es una pelea factible para él en el término deportivo. En el término económico, me parece que sí sería sensacional, porque genera siempre morbo ver a alguien tan jovencito, que además tiene una influencia enorme en las redes, subir dos categorías para enfrentar a una leyenda. Así lo hizo en su momento Manny Pacquiao cuando derrotó a Oscar de la Hoya. Venía de las 135 libras del peso ligero, que es donde está Ryan García, y venció a un Oscar de la Hoya en 2008, que también estaba en las 147 libras. Entonces, como que se simula la historia. La gran diferencia es que en ese momento, Toño, Pacquiao ya había sido campeón en tres diferentes categorías. Pacquiao ya le había ganado dos veces a Barrera, dos veces a Eric Morales, una vez a Juan Manuel Márquez, y Ryan García, en realidad, lo único que importante que ha hecho ha sido ganarle a Luke Campbell un campeonato interino. Así que, en términos deportivos, no le veo mucho sentido. En términos económicos, muchísimos. Hay otra gente que te dice, bueno, en su momento Canelo perdió con Mayweather, pero a la larga eso le fue redituando, porque Canelo se quedó con la herencia de Mayweather. Canelo fue el relevo generacional. Ryan García, muchos apuestan a que pueda hacer eso, pero la realidad es que esa pelea yo creo que está más lejos de lo que muchos piensan.
Chava, muchas gracias por la información.
Un abrazo para todos, feliz fin de semana.
Igualmente, buenas tardes. No es la primera vez, Rafa, que un boxeador, me refiero a Pacquiao, se mete en la política. Históricamente ha habido varios púgiles que entran a ese espinoso terreno de la política.
Bueno, ¿sabes quién? Ya desaparecido, que fue un excelente campeón, muy buen boxeador, y que me acuerdo de una pelea épica contra Rubén Olivares, el nicaragüense Alexis Argüello.
Argüello, el Ratón Macías también, Rafa.
Ratón Macías, es cierto, en algún momento. Pero bueno, lo de Pacquiao sí come aparte, ¿eh? Y bueno, era más o menos lo de Alexis Argüello, porque si mal no recuerdo, Alexis Argüello, si no presidente, era casi vicepresidente de Nicaragua, ¿no?
Sí, era un hombre con una presencia mediática y de idolatría, e incluso invadiendo terrenos de la política enorme, Argüello, en su momento.
Como la de Pacquiao, lo de Pacquiao, y sobre todo pues aquí en México cobró un nombre muy, muy importante, primero por su calidad de boxeador, ¿no? Fantástico, siempre muy accesible para todo, un profesional al 100%, y después por esas batallas épicas con Juan Manuel Márquez.
Exactamente, sí, y por lo que toca al Canelo, Toño, pues dos peleas en puerta para el boxeador jalisciense.
Así es, y te das cuenta de cuál ha sido la pelea más importante que ganó en los últimos meses, a Oscar de la Hoya, ¿no? Saliéndose de la promotoría de Golden Boy, para él con los Reynoso ir buscando su propia agenda. Canelo, además de ganar todos los cinturones que pueda, todas las divisiones que pueda, tiene ese gran objetivo sobre la espalda de que todos en México pues estemos de acuerdo en que realmente es pues el mejor boxeador que en este momento libra por libra. No digo que esa sea mi opinión, sino que Canelo lo dice, quiere convencer realmente a todos en México. No es que necesite convencer a nadie, pero sí enfrentar a los mejores rivales posibles, y no el que viene con Jim Dirin, que ya nos lo ha perfilado Chava, sino Billy Joe Saunders, que todavía no está confirmada, pero esa con Billy Joe Saunders realmente va a ser una pelea para ver al Canelo. Canelo es mejor peleador que el inglés, pero de los últimos que ha visto, me atrevo a decir que este es el de más condiciones. Ojalá lo estemos dando por oficial en los próximos días.
Exactamente. Vamos a ir a España con Moisés Llorent. Moy, qué gusto saludarte. ¿Es verdad que Messi está aprendiendo francés, que está tomando clases de francés?
Buenas tardes a todos. Escúchame, si no sabe hablar catalán, ¿tú crees que va a aprender francés?
¿Y por qué no hablas catalán, Moy?
Pues no lo sé, porque él, supongo que lleva muchos años en Cataluña, lleva 20 años, 20, ¿no? Sí, lleva 20 años en Barcelona, y bueno, o sea, se tiene que respetar que él hable rosarino, porque es que tampoco habla ni castellano, es decir, él, es verdad, él habla su, el idioma de Messi, y lo entendemos, gracias a Dios lo entendemos todos, pero bueno, que esté estudiando francés o no, bueno, pues es un capítulo más este culebrón que lo sitúa en París, que yo creo que puede estar bien colocado para ir a París, pero no sé, yo a Messi no lo veo aprendiendo francés.
Ya, bueno, pero del aprendizaje del idioma, ¿le ves posibilidades de finalmente emigrar e irse al fútbol de Francia?
Yo lo veo, sí, claro que lo veo, porque el Paris Saint-Germain, a ver, lo veo. Lo veo, pero tampoco es una cosa tan sencilla. Es decir, el Paris Saint-Germain para creo yo, creo, por lo que he leído y por lo que te explican, para hacerse con un jugador como Messi tiene, a Messi, Neymar y Mbappé en una misma plantilla, cobrando lo que cobra Messi en el Barça, es inviable. Por el fair play financiero. Futbolísticamente el PSG puede estar muy interesado. Ahora, ¿tendrá condiciones económicas o posibilidad para poder arreglarlo? Yo creo que todo está supeditado, de verdad, todo está supeditado a que el Barça tenga nuevo presidente. Y si es Joan Laporta, creo que el Barça tiene opciones reales de quedarse con Messi.
Correcto, Moy. Y ya para terminar, ¿qué se puede esperar del duelo ante Granada en la Copa del Rey?
Bueno, pues que el Barça hace pocas semanas ganó allí sin problema, ganó jugando además bastante bien, pero bueno, sí, es un partido a partido único de nuevo. El Barça en el mes de enero, de 10 partidos, habrá jugado 9 lejos del Camp Nou, y eso al final pues también debe pesar y debe cansar a los futbolistas. Otro viaje, otro partido con mucha presión, otro partido con mucha tensión, pero bueno, va a ser una eliminatoria bonita sin ninguna duda.
Moy, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buen día, todos buen fin de semana.
Igualmente, que te vaya muy bien la tierra de la Alhambra, esa preciosa ciudad española a la cual le cantó Agustín, ya sin conocerla, Rafa, hace muchos años.
Efectivamente, sin conocerla, bien dice.
La preciosa española. Preciosa ciudad, calurosísima, bella en el sur de España. A ver el duelo entre el Barça y el Granada en la Copa del Rey. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Muchas gracias, Rafa, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien y feliz fin de semana.
Toño, un abrazo.